Vamos a hablar con Raúl Heitzman, que es el jefe del área de política nacional de Radio Nacional España. Raúl, buen día. Te saluda Román Lechmann aquí en Buenos Aires.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo evoluciona hacia adelante la situación en Cataluña? ¿Qué deberíamos encontrarnos en los próximos días, Raúl?
Bueno, ahora mismo estamos pendientes fundamentalmente de una decisión que tiene que tomar mañana la Junta de Portavoces del Parlamento Catalán, Junta de Portavoces que es el organismo dentro de ese Parlamento Catalán que reúne a los grupos parlamentarios, a los portavoces de los grupos parlamentarios. ¿Qué es lo que tienen que decidir mañana? La convocatoria de un pleno, seguramente para el viernes, sábado, domingo, lunes, no se sabe todavía muy bien, un pleno en el que teóricamente tienen que hacer efectivo lo que, según los independentistas catalanes, decidió la población, los ciudadanos catalanes el pasado domingo, es decir, llevar a cabo esa declaración de independencia. No se sabe a ciencia cierta si finalmente van a trasladar esa decisión al Parlamento, es decir, si va a producirse una declaración de independencia o si van a manifestar la intención de llevarla a cabo dando un plazo de algunos meses para intentar dos cosas fundamentalmente. De un lado, arrancar una negociación al gobierno español y de otro, intentar también una mediación internacional, que es lo que están exigiendo, y en concreto una mediación de la Unión Europea. Ajá. Así que lo importante va a producirse en los próximos días en el Parlamento catalán y calculamos que en el fin de semana o el lunes. Mañana se decide.
Ahora, Raúl, en el marco que nos estás explicando, si Cataluña decide ganar tiempo, el ganar tiempo es para lograr un reconocimiento internacional de lo que sería el Estado de Cataluña, más establecer una serie de canales institucionales con lo que sería España, o se abre una mesa de negociación para decir, che, bueno, no, hicimos el referéndum, pero lo que queremos es que nos reconozcan nuestro aporte al PIB, la cantidad de gente que tenemos, nuestra maquinaria económica, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que es básico para cualquier región del mundo, para cualquier sociedad que quiera declararse independiente, por encima de todo, que el resto de la comunidad internacional le reconozca esa independencia. Okay. Si uno se declara independiente, pero al día siguiente ni la ONU, ni la Unión Europea, ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Central Europeo, ni las instituciones básicas que tienen que nutrirte para poder gobernar te reconocen, es como si nada. Yo creo que dentro de uno de los, al menos de uno de los partidos que integran Junts per Sí, que es la coalición básicamente independentista, concretamente el PDeCAT, la antigua Convergencia, un grupo que ha gobernado durante muchos años en Cataluña, dentro de la autonomía, hay dirigentes políticos que son conscientes de que ellos no pueden declarar la independencia y al día siguiente ponerse a trabajar en un Estado no reconocido internacionalmente. Okay. Yo creo que ese es el objetivo que están buscando con ese plazo, digo 3 meses, 6 meses, eso lo tendrán que decir ellos, si es que se produce así, porque esto no deja de ser una especulación o no deja de ser algo que se está filtrando, transmitiendo, pero no hay ninguna voz oficial que lo haya confirmado. Yo creo que ese es el plazo que se quieren dar para, en la hipótesis de que finalmente Cataluña sea un país independiente de España, tener esas dos cosas básicas. Primero, un reconocimiento internacional y, en segundo lugar, también una negociación con el Estado, porque lógicamente uno no es independiente de la noche a la mañana, tienes que quedarte con parte de las infraestructuras del Estado, de la administración del Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí va a ser, es el objetivo básico de los grupos independentistas, sobre todo la parte más moderada, el buscar una salida lógica y técnicamente posible.
Raúl, ¿vos crees posible en esta instancia un retroceso de la decisión del domingo o no?
Un aplazamiento de...
No, un aplazamiento. Es bueno, hicimos esto, pero la verdad nos queremos quedar. ¿Crees posible eso o ya no?
No a corto plazo. No. Yo no sé lo que va a pasar dentro de unos meses cuando, en un momento dado, a tenor de cómo evolucionen las cosas, pueda efectivamente haber una cierta marcha atrás. Eso nos lo dirá el tiempo y lo demás sería especular con el riesgo de
cometer un error. Claro, ahora déjame
sí. De forma inmediata no, desde luego.
No. Bueno, entonces déjame ponerme hacia adelante. Por lo que yo estuve hace, no sé, 10 días en New York en la Asamblea General de Naciones Unidas y preguntaba sobre la posibilidad esta que al final, de términos políticos, se concretó el domingo. En principio no existe voluntad ni de Naciones Unidas, ni de lo que consulté de representante de la Unión Europea, reconocer a Cataluña como Estado. ¿Eso cómo juega en la decisión interna de los independentistas?
Bueno, ellos siempre han insistido en que confían que el tiempo le dé la razón y que finalmente ellos creen que Cataluña es un país importante, es un territorio importante, de hecho lo es, desde un punto de vista no ya político, sino económico, con un comercio importante, con un comercio fuerte, con una economía poderosa, y ellos no conciben que la Unión Europea pueda prescindir de una región, de un territorio como Cataluña, y por eso siempre han insistido en que frente a las palabras oficiales, frente a las declaraciones oficiales de los dirigentes europeos, desde el presidente de la Comisión a los primeros ministros de los países más importantes como Angela Merkel o como el primer ministro británico o como el primer ministro de Francia, Macron, que ha insistido en que no es posible una Cataluña fuera de España dentro de la Unión Europea, es decir, que si Cataluña se va de España tendrá que ponerse a la cola y pedir nuevamente el ingreso en la Unión Europea. Frente a eso, la tesis de los independentistas es que la Unión Europea no se puede permitir una Cataluña fuera de ese club, de esa unión.
Y necesito que me expliques, si podés, tengo una pregunta en términos burocráticos económicos, ponerle ese título rimbombante. Por ejemplo, acá en la Argentina hay impuestos que son nacionales, entonces se cobra el impuesto, la plata va a las arcas del Estado Nacional y luego vía lo que se llama coparticipación en la Argentina, le devuelven parte de esos fondos a las provincias que son entes recaudadores generales. O sea que la plata, digamos, suponete, no sé, acá hay una provincia llamada Córdoba, vos cobrás ganancias a los empresarios de Córdoba, la plata llega al Estado Nacional y luego vía coparticipación secundaria le devuelven a la gobernación de Córdoba. En España, ¿cómo van a hacer para tener la plata a Cataluña? O sea, ¿los impuestos que se cobran quedan en manos de cada comunidad o es como acá que va a nivel nacional y luego el Estado Nacional te lo devuelve?
En España hay que distinguir entre unas comunidades y otras. Hay unas comunidades de régimen general, entre las que está Cataluña, en las que los impuestos importantes los cobra el Estado. Hay algunos impuestos pequeños, como los impuestos de carburantes, de bebidas alcohólicas, de tabaco, sí, que los cobran las comunidades autónomas, pero eso es un tema menor. Las grandes cifras, la parte más importante de esos impuestos los cobra el Estado y luego financia a través de un mecanismo a cada una de las comunidades autónomas. Es decir, le reparte ese dinero en función de su población, de su extensión geográfica y de otros elementos que ahora no viene al caso comentar. Y hay dos comunidades, País Vasco y Navarra, que tienen un régimen especial. Ellas controlan sus impuestos, es decir, ellas se quedan con todo el dinero que recaudan a sus ciudadanos y luego se reúnen una vez al año con el gobierno central, con el Estado, sí, para echar cuentas y pagarle
a aquello. O sea que Cataluña se puede quedar con los impuestos. Cataluña puede decir, no te mando más los impuestos nacionales a Madrid y ya está.
No, Cataluña solamente recauda algunos impuestos especiales.
Sí, pero
los impuestos de los ciudadanos catalanes los recauda el Estado. Y luego el Estado le da parte de todo eso que recauda a las comunidades autónomas, entre ellas a Cataluña.
Ok, pero digamos, si Cataluña toma el control del Estado como tal, puede plantearse, bueno, esta plata no se la giramos más, comillas, a Madrid, sino que queda en Barcelona.
Sí, en lo que se llama ley de transitoriedad jurídica, que es el mecanismo que aprobó el Parlamento catalán para llevar a cabo esa independencia, en una de las cuestiones que incluye es la creación de una agencia tributaria catalana que se encargaría de cobrar los impuestos a todos los catalanes. Pero esto no es así ahora mismo. Ahora mismo
claro,
los impuestos importantes van al Estado y el Estado luego distribuye entre las comunidades.
Okay. Ahora, ¿y vos crees, pensando como, o sea, conociendo como vos conocés, cómo piensa Mariano Rajoy, vos crees que Rajoy puede, no sé, enviar 1 millón de guardias civiles a Cataluña para evitar esta escisión burocrática, o este es un proceso imposible de frenar desde el punto de vista de la fuerza del Estado?
Esa es una pregunta de difícil respuesta. El número de guardias civiles y policías nacionales también es limitado. Hay que tener en cuenta que uno no puede mandar a Cataluña todos los guardias civiles y policías nacionales que quiera, desabasteciendo de seguridad al resto del Estado. Pero en todo caso, esto nos sitúa nos obliga a tener en cuenta una cosa importante desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí.
Y es que ni Cataluña puede llevar a cabo o puede ser independiente sin un previo acuerdo con el Estado y un previo reconocimiento de la comunidad internacional. Y de otro lado, también es cierto que el Gobierno central no puede imponer medidas que no tengan un mínimo respaldo de la población, que no lo tienen, porque la población está dividida al 50%, y que no cuente también con las mínimas posibilidades que a los que obliga la infraestructura del día a día. Dicho de otro modo, yo creo que al final, de un modo u otro, tendrá que haber algún tipo de acuerdo y algún tipo de pacto, porque si no, perderán las dos partes.
Entiendo. Y déjame que te haga una última pregunta, estaba pensando recién. Nosotros tuvimos hace un par de años el Brexit, ¿no? Inglaterra se va de la Unión Europea. Esto implica mucho costo político para Inglaterra. De hecho, se está pensando si el centro financiero de Londres se va a ir a Frankfurt o a algún otro lugar, a Milán, donde sea. ¿Vos imaginás en una secuencia a Inglaterra reconociendo a Cataluña porque los dos, en definitiva, tomaron decisiones, yo diría, casi aislacionistas, o te parece como una quimera de la política exterior?
Sí, me parece más bien una quimera de política exterior. Yo creo que las razones del Brexit son distintas a las de la independencia de Cataluña. Creo que son escenarios completamente diferentes y yo ahora mismo no veo al Reino Unido reconociendo a una Cataluña independiente, salvo que ese reconocimiento fuera general.
Okay.
Pero que el Reino Unido reconociera como independiente a Cataluña, si al mismo tiempo no lo hacen Estados Unidos, el conjunto de la Unión Europea, los grandes organismos internacionales, me parece imposible.
Sí. ¿Y vos imaginás algún líder político en Cataluña con capacidad de recorrer ese espinel, como dijiste vos, o sea, organismos multilaterales, los cinco grandes del Consejo de Seguridad, para lograr un reconocimiento que te dé estatura como Estado Nacional, o crees que es una tarea muy compleja, ardua y difícil en el tiempo?
Ardua, difícil, por no decir ahora mismo imposible. Ellos han llevado a cabo durante los últimos años un esfuerzo muy importante, me refiero al gobierno catalán, muy importante tratando de convencer a las cancillerías de los distintos países, fundamentalmente de la Unión Europea, y no lo han logrado. Es cierto que han ganado la batalla de la prensa internacional y seguramente después de las imágenes con los incidentes policiales también han ganado la batalla de la imagen pública, pero hasta ahora, y ayer lo pudimos comprobar, ya digo, con los principales líderes políticos europeos, no han logrado ni por asomo conseguir más apoyos que los de dirigentes nacionalistas de Escocia, por ejemplo, o de algunos países también con regiones que optan a tener una mayor autonomía. Pero ni con Macron, ni con Merkel, ni con el propio primer ministro del Reino Unido, que además está ahora mismo camino de dejar de ser parte de la Unión Europea, ni con el primer ministro italiano, ninguno de los grandes, de los jefes de gobierno de los grandes países han apoyado en absoluto las pretensiones del gobierno catalán.
Y Raúl, tengo una última pregunta que sería así. ¿Vos encontrás, por todo lo que conocés, que realmente hay un fenómeno libertario independentista o que este fenómeno se multiplicó, se amplificó por ciertos errores políticos que se tomaron en la Moncloa?
Yo creo que por ciertos errores políticos que se tomaron no ya en la Moncloa, sino incluso cuando el Partido Popular era oposición. Hay que recordar que Cataluña pretendió ampliar sus competencias mediante una reforma del Estatuto de Autonomía, es decir, siguiendo dentro de España, pero con mayores competencias, tratando de emular, por ejemplo, al País Vasco, que como os decía antes, tiene una mayor autonomía financiera. A eso se opuso el Partido Popular cuando era oposición. Llevó ese proyecto al Tribunal Constitucional, que lo derribó, y parte, gran parte, no todo, pero gran parte de lo que ahora mismo está ocurriendo se debe sin duda también a aquella situación y a aquella negativa a tratar de encontrar una vía de diálogo que permitiera una mayor autonomía a Cataluña.
Clarísimo. Raúl Heitzman es jefe del área de política nacional de Radio Nacional en España. Raúl, gracias por la nota, nos vino bárbaro.
Muy bien, muchas gracias.
No, hasta luego, buen día para vos.